Es la visión más inspiradora de la ciencia ficción, la colonización de la galaxia. Y hoy voy a enseñaros cómo se hace realidad. Mientras busco la solución, me reuniré con un hombre que quiere digitalizarme y enviarme a las estrellas.
¿Podrías meterme en un disco?
Recibiré consejos de los amantes de la ciencia ficción.
Si no quiero ser viejo para cuando llegue allí, tendré que hacer animación suspendida.
Y utilizaré la energía del planeta más grande de nuestro sistema solar para que me ayude a explorar los confines más lejanos del espacio. Soy el Dr. Michio Kaku, físico teórico y un entusiasta de la ciencia ficción. Acompañadme mientras os muestro cómo hacer ciencia. La ciencia de lo imposible.
Imaginaos que la Tierra no fuese nuestro único hogar. Imaginaos que pudiésemos poblar toda la Vía Láctea con una vasta red de asentamientos humanos. Ahora bien, por supuesto, esto no es más que un sueño. Pero estoy convencido de que este sueño podría convertirse en realidad. Y voy a averiguar cómo.
La conquista del espacio.
Siempre me ha atraído la idea de colonizar el espacio.
Vivirán una caótica vida de hombres que viven como ningún otro hombre ha vivido antes.
En aquellas viejas películas, los astronautas arriesgaban sus vidas para propagar la vida a otros mundos. Pero concebir un plan maestro para colonizar nuestra galaxia es un reto alucinante.
Vale, este es el problema. Queremos colonizar la galaxia. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿A qué problemas nos enfrentamos? ¿Alguna idea?
Fabricar una especie de agujero de gusano para conectar un punto de la galaxia con otro.
Teletransportarnos.
Teletransporte.
Que nos teletransporten a donde tengamos que ir.
¿En órbita alrededor de los planetas, como en las misiones lunares?
¿Estaríais dispuestos a apuntaros a un viaje multigeneracional hacia las estrellas más cercanas?
No veo que eso sea posible en estos momentos.
Igual que los Robinsones del espacio.
Vale. Al igual que los fans de la ciencia ficción, voy a pensar a lo grande. Voy a construir una gigantesca república galáctica de colonias humanas que superará incluso a la Federación de Star Trek.
Mi plan tiene que cumplir tres objetivos básicos. Primero, peinar toda la galaxia, en busca de planetas adecuados para la colonización humana. Segundo, crear asentamientos autosuficientes, junto con recursos e infraestructura. Y tercero, transportar con seguridad a colonos humanos.
Bien, esto es con lo que voy a trabajar. La Vía Láctea. Una espiral gigante de sistemas estelares y gases de 100.000 años luz de diámetro. Nuestro planeta, un diminuto punto situado en el borde exterior. La idea de colonizar toda la galaxia va mucho más allá de cualquier desafío jamás realizado. Algo realmente complicado.
La Vía Láctea comprende un asombroso número de estrellas, tantas como 400.000 millones. Es cuatro veces el número de personas que ha vivido en la Tierra desde siempre.
La ciencia ficción siempre ha supuesto que exploraremos la galaxia en naves tripuladas. Pero con 400.000 millones de sistemas estelares por visitar, imposible. Houston, tenemos un problema. El Dr. Pei Yan de la Universidad de Carnegie Mellon es el cerebro que hay detrás de una nueva generación de aviones robóticos o robots enjambre.
Son como helicópteros de juguete en el sentido de que son baratos. La diferencia es que estas cosas son un tanto inteligentes y tienen sensores.
¿Qué tipo de sensores utilizan?
Se pueden poner los sensores que se quiera para poder percibir la temperatura, percibir la luz. Se pueden incluso hacer fotos.
Y pueden hacer más que eso. Comparten información utilizando radios integradas.
Las radios les dirán, aquí hay una pared, no vengas hacia aquí. Y para detectarla tienen que chocar.
Oh, entonces uno de ellos aprende y luego les dice a los demás, cuidado.
Exacto, son como hormigas. Dejan un rastro térmico y el resto lo puede seguir.
¿Te imaginas pudiendo enviar estas cosas al espacio exterior?
Bueno, sin duda, aunque el espacio es un ambiente muy hostil. Algunos chocarían contra asteroides, pero el sistema de los demás seguiría funcionando.
Así que en vez de enviar al Capitán Kirk al espacio exterior, lo que sería un despilfarro, enviaremos millones de estas cosas que son muy baratas, prescindibles e inteligentes.
Al Capitán Kirk no le gustaría demasiado la idea.
Estos robots enjambres son increíbles. Ya existen planes para utilizarlos bajo el agua, en el campo de batalla, en incendios e incluso en huracanes. En el futuro van a ir al espacio exterior. Mi plan consiste en utilizar robots enjambre para buscar planetas habitables. Pero un momento, ¿cómo voy a fabricar los suficientes para explorar 400.000 millones de sistemas estelares? Bueno, ese problema ya lo ha resuelto por mí la madre naturaleza. El virus, uno de los organismos más prósperos conocidos por el hombre. El secreto de su éxito, su autorreplicación. Los virus absorben la maquinaria de las células vivas para producir copias de sí mismos. Lo que hace del virus un organismo tan formidable es la velocidad a la que se multiplica. Su crecimiento es exponencial. Para comprenderlo, empecemos con un cuenco que luego, en la siguiente generación, se reproduce a sí mismo, por lo que entonces tenemos dos cuencos, y luego cada cuenco, a su vez, se duplica, por lo que en la siguiente generación tenemos cuatro cuencos, y en la siguiente, ocho. Un virus real puede producir hasta un centenar de copias de sí mismo, por lo que a partir de un virus obtenemos 100, luego 10.000 y luego 1 millón, 100 millones y después 10.000 millones. Partiendo de un solo virus, obtenemos en 5 generaciones 10.000 millones de virus. Es el poder del crecimiento exponencial. Si mis robots enjambre pudiesen imitar la capacidad de los virus de autorreplicarse, explorar toda la galaxia sería un objetivo factible. Es posible que tengamos la capacidad de hacerlo muy pronto gracias a la nanotecnología.
La nanotecnología es la disciplina emergente de la creación de máquinas que operan a nivel molecular. Crearemos robots nanoscópicos microscópicos que recojan las materias primas que encuentren a su alrededor y se recreen a sí mismos, se autorrepliquen una y otra vez, de tal modo que con el tiempo tendremos una enorme cantidad de estos dispositivos que pueden funcionar en paralelo.
Una gran cantidad de estas diminutas máquinas tendrán una energía casi ilimitada para dar forma al mundo que las rodea. Un enjambre de nanorobots tendría suficientes herramientas para crear una colonia entera habitable por humanos. Empezaremos buscando la galaxia. Muchos planetas no serán aptos para el hombre. De ellos, los robots extraerán los minerales que necesiten para replicarse antes de seguir. Y cuando encuentren planetas habitables, comenzarán a construir.
Bueno, he solucionado un problema utilizando los robots enjambre autorreproductores para explorar la galaxia, pero ahora tengo un problema aún mayor, el sistema de propulsión. Después de todo, la Vía Láctea tiene 100.000 años luz de diámetro. Para explorarla necesito una nueva física.
Digamos que un circuito alrededor de esta pista de hielo sea como la distancia entre la Tierra y el Sol, o sea, 150 millones de kilómetros. En comparación, para alcanzar la estrella más cercana, Próxima Centauri, tendría que viajar alrededor de esta pista un cuarto de millón de veces.
Y si quisiera llegar a los confines de nuestra galaxia, tendría que hacer más de 6.000 millones de circuitos. Incluso para Han Solo, eso sería mucho trabajo. Debo averiguar cómo voy a cubrir estas enormes distancias. Este hombre me va a decir cómo. Os presento a Mason Peck, ingeniero aeroespacial y aficionado a la ciencia ficción.
Tenemos agua. Le añado bicarbonato sódico. Este se disuelve en el agua y se separa en partículas cargadas que son atraídas hacia estos dos electrodos de aquí, positivo y negativo, y se forma una corriente fluyendo por esta agua. Si añado un imán, las partículas se mueven en una trayectoria circular. Es un poco difícil de ver, así que añado pimienta y tal vez eso me ayude a ilustrar hacia dónde se mueven, y si te fijas verás un movimiento giratorio.
Es la fuerza de Lorentz, ¿verdad?
Sí.
Partículas cargadas que se mueven en círculo en un campo magnético.
Correcto, el imán es lo que hace que sea posible.
Y ahora la pregunta clave, ¿cómo utilizar esto para poder impulsar cosas en el espacio?
Bien, necesitarías un imán enorme y tenemos uno en el sistema solar, que es el campo magnético de Júpiter. Necesitaríamos una nave espacial lo suficientemente pequeña para que actuase como una partícula cargada en el campo magnético de Júpiter.
Cualquier pequeña astronave con una carga eléctrica se pegará como una lapa al campo magnético de Júpiter, con lo que yo podría acelerarla a gran velocidad mientras gira alrededor del planeta.
En algún momento desconectas la carga. Y cuando desconectas la carga, saldrán zumbando.
¿A qué velocidad se puede propulsar una partícula de esta forma?
Creemos que podemos conseguir ahora unos pocos miles de kilómetros por segundo. Y eso es apreciable por la acción de la velocidad de la luz. Dentro de unos cientos de años, esto podría aproximarse a la velocidad de la luz.
¿Aproximarse a la velocidad de la luz? Eso es muchísimo, ¿verdad?
Es mucha velocidad. Ahora bien, lo que lo haría posible sería la escala reducida. Es fácil acelerar cosas diminutas, y el campo magnético de Júpiter sujeta a estas partículas, de modo que se quedan allí quietas mientras tratas de acelerarlas. Ir a una escala mucho mayor es harina de otro costal.
A ver si lo he entendido. Comparemos esto con el lanzamiento de martillo. El martillo se corresponderá con la partícula que quieres acelerar y que tiene una carga. El lanzador lo agarra con su brazo. Los brazos representarían entonces la fuerza magnética. Cuando comienza a girarlo a su alrededor, aplica una energía a medida que va cada vez más y más rápido, y entonces en algún momento lo suelta. Esto es porque la carga que tiene el martillo se disipa y sale disparado hacia las estrellas. ¿Correcto?
Así es.
El enorme campo magnético de Júpiter es 20.000 veces más potente que el de la Tierra. La idea de Mason de usarlo como trampolín para mis robots enjambre puede ser posible dentro de muchos siglos, pero es una idea de genio. Si les doy a mis robots enjambre una carga eléctrica, puedo hacer que se sostengan en el campo magnético de Júpiter. Una vez los he acelerado hasta casi la velocidad de la luz, puedo desconectar la carga para que salgan despedidos en todas direcciones por toda la galaxia, donde construirán colonias en planetas habitables. Pero como bien saben los fans de la ciencia ficción, poblarlos no será fácil.
Cuando te subes a esa nave, aceptas el hecho de que probablemente no vayas a ver ese otro planeta, y tal vez tus hijos tampoco, ni los hijos de tus hijos. Pero en alguna generación futura, tal vez uno de tus descendientes vaya a ver ese planeta.
No trasladaremos a todo el mundo sin comprobar que no haya una colonia de insectos o de criaturas asesinas que nos vaya a mutilar hasta la muerte.
Intenten colonizar Klendatu y le reventaremos sus traseros humanos.
La colonización de la galaxia parece una idea alocada. Ahora ya sé cómo utilizar robots para explorar la galaxia en los siglos venideros. Pero, ¿cómo transportar a los humanos para colonizarla? Esa ya es otra historia. El planeta potencialmente habitable más cercano fuera del sistema solar está a 20 años luz de distancia. Incluso aunque pudiésemos viajar a un 1% de la velocidad de la luz, todavía tardaríamos 2.000 años en llegar. Pero esos son 25 ciclos de vida humanos. La tripulación nunca conseguiría llegar con vida a las estrellas, pero tal vez sus descendientes sí. De hecho, quizás ese sea el truco: una nave estelar multigeneracional. Es un concepto en el que los investigadores ya están trabajando.
El número inicial de tripulantes dependería de lo lejos que se quisiese llegar y de cuántas generaciones se necesitasen. Influiría más cosas dependiendo de cuántas generaciones fuesen a estar en el espacio. Para llegar a los destinos más cercanos de nuestra galaxia harían falta unas 160 personas. Tenemos en mente una comunidad muy similar a las de la Tierra en la que los abuelos tendrían autoridad sobre los más jóvenes. Previendo una especie de viaje espacial resultaría divertido. No sería distinto a la vida aquí, tal vez un poco mejor. Verías cosas nuevas todos los días. ¿A qué distancia de Alpha Centauri estamos hoy? Bueno, vayamos a verla. Sería un poco como los viajes de Cristóbal Colón. ¿Quién sabe qué encontraremos al final del viaje? Pero averigüémoslo y preparémonos para entender lo que vamos a encontrar. El modelo militar, en el que periódicamente se despierta a otro astronauta para viajar otros 45 años, ¿qué clase de vida es para un ser humano? Ya sabes, cumplo con mi deber. Olvidé cuál es mi deber, pero obedezco al puesto de control número 3. No queremos eso. Queremos una familia en el espacio. Familias curiosas y entusiasmadas por el espacio. Porque serán buenas personas del espacio.
Me encanta esta idea. Me recuerda a un negocio familiar que se transmite de generación en generación. Pero seamos realistas. La mayoría de los negocios familiares no pasan de la tercera o cuarta generación. Peleas, celos o la gente que se descentra. Es una lástima. Pero las astronaves multigeneracionales no funcionarían. Para probar la galaxia voy a necesitar una solución de ciencia ficción todavía más insólita.
En películas de ciencia ficción como Alien o 2001, el héroe es congelado y posteriormente lo descongelan años más tarde. Bueno, esperad, hay un problema, y son los cristales de hielo. Digamos que esta bolsa representa a una de las células de tu cuerpo. Cuando la congelas, se empiezan a formar cristales de hielo que con el tiempo fracturarán la pared celular matándote. La animación suspendida podría significar la muerte.
Creo que hay una manera de evitarlo.
Tradicionalmente, los helados se hacen cogiendo primero un montón de hielo y después añadiendo un ingrediente secreto, sal. Sabemos que el agua se congela a 0 grados centígrados. Pero cuando añado sal, esta cambia el punto de congelación a 16 grados bajo cero. Así que obtenemos una solución líquida a menos 16 grados. Y después la pegamos a la leche. La leche se expone a un líquido súper, súper frío y se congela, proporcionándonos helado.
En el futuro, también seremos capaces de bajar bajo el punto de congelación de la sangre, pero no con la sal, sino modificando genéticamente nuestros cuerpos para poder congelar gente sin matarla. La animación suspendida es un gran concepto, pero conlleva grandes riesgos. La radiación espacial destruye las células y rompe el ADN. La exposición durante largos periodos puede ser letal. Lo último que querría es que mi tripulación se muriese durante el transporte.
Astronaves multigeneracionales, animación suspendida, son simplemente demasiado arriesgadas. Necesito una solución aún más radical.
Y mi amigo Max Tegmark dice que tiene una para mí.
Bueno, Max, tú eres astrofísico. ¿Por qué juegas con mis piezas de Lego?
Quiero enviar una copia tuya a otro sistema solar.
¿Y cómo vas a hacerlo?
Bueno, si quisiera enviar una tarta de manzana a un amigo en China, no la metería en una caja y se la enviaría por correo, ¿verdad? Tampoco quiero meterte en una nave espacial y que estés allí miles de años.
No lo conseguiría.
Tiene mucho más sentido enviar el diseño de tu persona y...
Y la receta, claro.
Sí, y la receta para crearte es esta molécula de ADN que estoy montando aquí. Ahora trabajo en la sangre.
Es parte del código vital.
En efecto, y cuando lo haya terminado ocupará menos de 2 gigabytes.
¿Podrías meterme en un disco?
Podría meterte en mi pendrive, me cabría. Y lo enviaría directamente por correo electrónico con alguna tecnología láser a un sistema solar remoto.
¿Enviar mi ADN por correo electrónico atravesando la galaxia a una colonia donde un ejército de robots enjambre creará un clon físico mío en una incubadora? Es una idea descabellada. Me encanta.
Nueve meses más tarde se oirá un ¡buah! Habrá un pequeño bebé Michio allí que será totalmente idéntico. Exacto. Con el mismo cuerpo.
Pero ¿y mis recuerdos y mi personalidad?
Esa es la trampa. Se necesitan mucho más de 2 gigabytes para almacenar los recuerdos de tu cerebro. Y el bebé Michio será una pizarra en blanco. Así que la manera más fácil de solucionar esto es implantar los recuerdos directamente en su cerebro.
Si pudiésemos enviar también mis recuerdos y mi personalidad, podrían descargarlos en las células cerebrales de mi clon galáctico.
A ver si lo he entendido. Vas a coger mi código genético, mandarlo por correo electrónico al otro lado de la galaxia, incubarme y después, como si esto fuese Matrix, me introducirás mis recuerdos y allí estaré yo en otro sistema solar.
No digo que sea fácil, ni tan siquiera posible, pero es sin duda la mejor posibilidad que tenemos de hacerlo.
Llegó la hora. Ahora es cuando me enfrento finalmente a los fans.
Para nosotros no es colonizar un planeta, sino tomar el mando.
Estoy impaciente por hablar con Michio. Es una gran inspiración para mí, por todos sus libros y programas de televisión.
¿A cuántos científicos maquilláis aquí? ¿Aún no estoy guapo? Creo sinceramente que nuestro destino está en las estrellas. Pero lo que me pone nervioso es que hablemos de tecnologías para dentro de muchos siglos. Nos jugamos el cuello con esto. Gracias. Damas y caballeros, hoy voy a daros un plan para colonizar la galaxia.
¿Cuántos de vosotros creéis que algún día viajaremos por las estrellas? Yo también. Sin embargo, hay un problema. La Vía Láctea tiene cientos de miles de millones de estrellas, miles de millones de planetas. Han Solo sería un viejo viajando de planeta en planeta, de estrella en estrella. Tiene que haber otro método. Vayamos al paso número uno. Robots enjambre. Baratos, prescindibles por millones, enviados al espacio exterior. Y paso número dos. ¿Cuál es la fuente de energía? El planeta Júpiter. El campo magnético alrededor de Júpiter es enorme. Orbitan alrededor de Júpiter, alcanzando casi la velocidad de la luz, y entonces los apuntamos hacia las estrellas cercanas. El siguiente paso, comienzan a explorar los diferentes planetas. La mayoría de ellos no son adecuados, así que hacen copias de sí mismos como un virus. De un robot enjambre pasan a 2, a 4, a 8, a 16 y despegan de nuevo en busca del siguiente planeta. Cuando encuentren un planeta apto, crean incubadoras para clonar humanos. Y el último paso se da desde la Tierra, que es enviar a toda velocidad las instrucciones de nuestro ADN e incluso nuestra personalidad y recuerdos. Los robots enjambre reciben la señal y entonces inician el proceso de clonación. Y al igual que Matrix, te introducen tus recuerdos. Así es como colonizaríamos la galaxia.
De todo lo que ha dicho, lo que más me preocupa es el hecho de que podamos enviar por email nuestra propia personalidad y que se la puedan implantar a un clon.
La idea de que mis nietos pudiesen ser parte de algo así, creo que es una idea preciosa.
Científicamente es muy factible, pero plantea muchas cuestiones éticas.
Con todos esos robots orbitando alrededor de Júpiter y todo eso, doctor Michio Kaku, creo que ya tiene la cohetería. ¡Apúnteme y vámonos!